Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El estudio número 10, el estudio de esta noche, le he titulado Personas Amables, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a ver Ruth capítulo 2, versículo del 5 en adelante. Dice la palabra: y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? El criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemi de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Next. Ella entonces, bajando su rostro, vamos a leer hasta el 13. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu papá y a tu mamá y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas siquiera. Regálame un poquito de Adelita, tú que estás ahí, mija linda, de aire, ¿quieres? Hermanos, he titulado al mensaje de esta noche Personas Amables, porque yo quiero que nos situemos, por favor, en la posición de Ruth. Todos hemos vivido de alguna manera una situación como esta. Llegar a un lugar donde no conoce a nadie, como extranjeros, sin trabajo, expuestos al maltrato, expuestos al abuso, como decía este mediodía, como pollo comprado, desamparada, pasando por un mal momento. Su suegra estaba amargada. No tenían ni para comer. Esa fue la razón por la cual fueron al campo a recoger espigas. Y en una situación como esa, déjame decirte algo. Encontrarse a una persona amable, eso es un regalo del cielo. Eso es un regalo de Dios. Porque mis queridos y amados hermanos, en este mundo hay gente lastimosamente amargados. La verdad que sí. Hay gente amargada, hay gente de mal carácter, hay personas sin educación. Es triste en realidad. Estaba recordando, yo les he comentado esto a ustedes, yo estaba recién llegado a Canadá. Habíamos comprado un carrito con mi esposa y me fui a cortar el pelo a una, sé dónde exactamente, eran unos hindúes ahí. Y bueno, pues simple y sencillamente, como cualquier persona, ¿verdad? Llegué, medio le expliqué a la mujer cómo quería, pues no hablaba ni papa ni hablo todavía, pero en aquel entonces menos, de inglés. Y le expliqué a la señora más o menos cómo quería que me cortara el pelo. La cosa es que cuando yo salí de la peluquería, había un carro que estaba parqueado de atrás del mío. O sea, no había forma que yo pudiera salir porque el carro estaba exactamente detrás del mío. Sin hablar el idioma, sin saber qué onda, sin saber nada, medio le pregunté a un señor de ahí de un negocio enfrente y me dijo que el señor de a un lado, él era el dueño del carro. Y voy yo, ¿verdad?, de Juan Mendémela, y le digo al señor que ese es mi carro. Hermano, el hombre me quería pegar. Era un cuate de este vuelo. Y me dijo, lo bueno es que como yo no entendía, ¿verdad? Pero me puso la cara aquí, me dijo un montón de cosas y de malas palabras, y claro, después me di cuenta de lo que se trataba la situación. El parqueo era privado. Yo no sabía, no había ningún rótulo que fuera privado de parqueo, y el hombre me estaba diciendo que por qué me había parqueado yo ahí. La cosa es que como yo no sabía cómo era la situación, regresé a la peluquería y la mujer le pedí el teléfono prestado, llamé a la iglesia, y en aquel entonces estábamos en la Ruth Morton, estábamos todavía en la primera, la Gladstone. El copastor era un irlandés. Y algunos deben saber que los Irish tienen un temperamento, mijo, y él era el copastor de la iglesia. Y claro, yo lo conocía a nivel de pastor, ¿verdad? Junto con el pastor Jim Joder. La esposa se llamaba Yuri, por cierto, trabajaba en la alcaldía de Vancouver. Y yo en el teléfono, problem. Y el hombre me decía, where are you? Ya más o menos le expliqué. Y me dijo, don't move. ¿Verdad? Así que yo con el teléfono me quedé ahí sin moverme. Y apareció. Pero ese cuate también era de este vuelo, ¿verdad? Y yo cuando llegó y vio el carro y me dijo, ¿y este carro? Y le dije, de un señor, más o menos le supe explicar. Y entonces él fue y se metió, ¿verdad? Y preguntó que de qué, y le salió el hindú, señor, este bien fuerte y bien grandotote. Hermano, se dijeron, hermano, yo creo que se le olvidó que era copastor, ¿verdad? Pero se dijeron los dos, hermano, nunca había visto yo dos personas hablarse así. Imagínense, menos mal que no había virus, pero así, mano, y tirándose saliva, ¿verdad? Y bebé, como que eran dos perros que estaban a punto, y yo ahí, menos sin saber qué hacer ni cosa por el estilo. Recién llega, hermano, me dieron un miedo después esa situación, porque, claro, hay gente que es así. Hay personas que, yo no sé, yo por lo menos. Yo soy una persona pacífica. Yo situaciones así, yo le huyo. A mí no me gusta la violencia. A mí no me gustan los gritos. A mí eso, yo le huyo a esas cosas. Es por eso que pertenezco al club de los maridos resignados, ¿me entiendes, verdad? Porque yo con tal de que haya paz en mi casa, yo, sí, mi amorcito, ¿verdad? Lo que tú digas. Y bueno, aquí tenemos a una mujer viuda, extranjera, sin comida, suplicando un lugar donde recoger las espigas, donde ya habían otras mujeres que lo estaban haciendo, donde las extranjeras y extranjeros se veían como gente de segunda clase, porque los judíos, ellos pues ya siempre se han considerado superiores en ese sentido. Y cuando la Biblia, la ley decía, mire, dejen por favor, el Señor dijo, dejen las espigas ahí para las viudas, para los extranjeros. Encontrarse a una persona amable, encontrarse un semblante agradable, alguien que te hace sentir bienvenido, alguien que te dice, pase adelante, un cafecito, quiere tomar algo, hermano, eso es un regalo divino. Porque hay personas, y miren, y esto es que estoy comenzando, pero en la iglesia, ¿verdad? Hay gente que puede pasar 40 años sentadas en las bancas de una iglesia y no conocer a Dios. Porque el que conoce a Dios ha atravesado por un proceso de transformación en su vida. Las pruebas de la vida sirven para prácticamente, cuando Dios te manda pruebas, pues para dos cosas. Número uno es para corregirte, o número dos es para perfeccionarte. Y no es posible llegar a viejos y no ser sabios. Y hay personas que tienen un carácter y un temperamento. Y quiero desde ya decirle algo. No existe ninguna excusa para ser una persona malcriada. Ninguna. No existe ninguna excusa para ser una persona amargada. No existe ninguna excusa para ser una persona de mal carácter. ¿Me escuchó? Para un cristiano, hablo de los creyentes. La gente de afuera son otros 100 pesos, pero los cristianos. ¿Por qué razón? Porque lo que yo escucho de la gente es cuando me dicen, es que si usted hubiera vivido lo que yo he vivido, es que si a usted le hubieran hecho lo que a mí me hicieron. Es, hermano, Usted podrá tener la historia más triste del mundo, pero hay algo por lo que nosotros vivimos y es por esto. ¿Y sabe qué dice este libro? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Y las cosas viejas, olvídese, hermano. Las cosas viejas pasaron. He aquí, yo las hago nuevas todas, dice el Señor. Otra cosa más. Hay una promesa, la promesa del Espíritu. Y la Biblia dice que en esa promesa del Espíritu, Dios nos va a dar un nuevo espíritu y un nuevo corazón. El corazón viejo, ya no más. Dios nos sacó el corazón de carne que teníamos y nos puso el corazón de Él. El corazón de su Hijo, Jesucristo. Y nos quitó el corazón de piedra que teníamos nosotros. Entonces, no hay ninguna excusa. Yo pude haber atravesado y sufrido. Mire, una de las biografías que me gusta muchísimo, que no tiene nada que ver con la Biblia, en realidad, pero es la de este expresidente de África, Nelson Mandela. ¿Sabe por qué razón me gusta la biografía de este hombre? Porque pasó 28 años casi metido en una cárcel, no sé exactamente los años, pero este hombre tuvo todas las cosas habidas y por haber para amargarse la vida, pues, para salir como guerrillero de ahí de la cárcel por todo lo que le habían hecho. Sin embargo, el hombre no se amargó. El hombre utilizó ese tiempo para reflexionar, lo utilizó para pensar, lo utilizó para salir de ahí y llegar a la posición más alta que un ciudadano de esa nación podía llegar. Nosotros los cristianos somos personas llamadas a ser gente de buen carácter. Personas con precisamente como se llama el mensaje de ahora, gente amable, una sonrisa. No es posible, este mundo es muy malo, hermano. Mire, en la ciudad de Vancouver se ha perdido la amabilidad a la hora de manejar. Hermano, hace 20, 25 años la gente era más amable. Hace 25 años la gente, oh no, sorry, go ahead, no problem. Hoy no. Hoy que la F multiplicado por 40 Fs y Fs y Fs y Fs y le sacan a uno los dedos diciéndole que uno es el número uno. Y usted dice, ¿qué onda? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Se ha perdido la paciencia, se ha perdido la amabilidad. Ahora hay una serie de cosas manejando en las calles donde personas le dicen un montón de cosas a uno y lo más triste es que después cuando pasa el carro en la parte de atrás dice Jesus loves you. Whatever. Mira, hermanos, en la nueva versión internacional, Kevin, Isaías capítulo 61 nos habla de la diferencia del Evangelio y de lo que Cristo hace en la vida de las personas. Fíjate que, miren lo que dice la Biblia en estos versículos del 1 al 3. Dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. Mire, ¿por qué este pasaje nos debe tocar el corazón? ¿Sabe por qué? Porque, bueno, ahora porque estamos sentados como familias, ¿verdad? Pero cuando estamos en un culto normal como iglesia, usted no sabe lo que está pasando con la persona que está sentada a un lado. Yo atendí a una hermana un día que me estaba comentando que un día dice que ella vino, y mira esto, ella vino con una tristeza profunda en su corazón, tenía un problema serio en su matrimonio, y ese día vino muy triste, pero vino al culto, se sentó, y me dice, pastor, la persona que se sentó al lado mío, me volvió a ver y me dijo, hermanita, sin conocerla, nomás de Dios le bendiga, le dijo, hermanita, yo la veo a usted muy triste. Ah, no, hermana, le digo, no, son cosas. Y le dijo, ¿usted me permite que yo le dé un abrazo? Y le dijo, sí, hermana. Se pusieron de pie, le dio un abrazo y ahí comenzó la chilladera de la hermana. Pastor, me dice, qué pena. No me podía contener. My goodness. Eso vale más que el sermón que yo pude haber predicado en ese día. Porque eso es ministrar a la gente. Eso es ministrar. Porque si yo vengo y me siento con toda la indiferencia del mundo, sin saber qué le está pasando a la gente que está a mi alrededor, y entonces ¿A qué venimos, pues? Y esto de sanar corazones heridos. Hay cantidad de gente que viene con un sufrimiento en el alma. Hay gente que acaba de estar llorando, se secó las lágrimas y se vino para la iglesia. Imagínate, usted se viene con una condición como esa. ¿Qué tal si esa hermanita hubiera pasado todo el rato sentada, llorando, y dos personas a los lados, indiferentes? ¿Y esto es iglesia? ¿Y esto es el lugar donde se sanan los corazones heridos? ¿Donde se le proclama liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros? El Señor dice que ha venido a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Y mire esto, la otra palabra, consolar a los que están de duelo. El consuelo. A eso vino el Señor. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos sanidad para corazones heridos, tenemos consuelo para personas que lo necesitan. Y luego el versículo 3 dice, confortar a los dolientes de Sion. En vez de cenizas, en lugar de cenizas, le vamos a dar aceite de alegría. En lugar de luto, traje de fiesta. En vez de espíritu, de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Ahora yo quiero que veamos en los próximos versículos la amabilidad de voz a Ruth. Ahora, quiero que recordemos algo. Vamos a regresarnos a Ruth capítulo 2. Quiero que recordemos algo. Boaz era un hombre rico. Ya lo leímos. Boaz era un empresario. Boaz era un terrateniente. El hombre era dueño de un campo donde se estaba trabajando, donde se recogía cebada. Él era el dueño. Entonces, notemos que el hombre entra, ¿verdad? Porque al ojo del amo engorda el ganado. Pues él entra, el hombre llegó a su campo a ver cómo estaban las cosas ahí. Él sabía quiénes son sus trabajadores. Él sabía quiénes son las muchachas, las criadas, como dice precisamente el pasaje. Llegó y le llamó la atención algo, que vio una mujer nueva. Vio una jovencita nueva y él no entró con esa actitud de mucha gente arrogante y soberbia, preguntando, ¿y esa vieja que está ahí quién es? ¿Qué hace aquí? ¿Quién la dejó entrar? Qué feo hubiera sido una cosa como esa, ¿no es cierto? Sin embargo, en el versículo 8 tenemos el primer indicio de la amabilidad de Boaz. Mire usted cómo la llamó. Hija mía. Qué bonito. Qué bonito. En Colombia, bueno, en mi país también, pero en Colombia me encanta que yo un día le pregunté, Colombia y Cuba, yo les pregunté, ¿y a sus maridos cómo le dicen ustedes? Pues a la gente, que mi amorcito, que cariñito, y a los maridos, ¿cómo les dicen? Igual me dijeron, ¿verdad? En mi país también la gente es bien amable, pero en el mercado. Y lo hacen así para venderle, me dijo. Papacito, venga, mi amorcito, aquí tengo, venga, mi amorcito, que, ¿verdad? Pero cuidadito también, porque si va a tocar los aguacates, de repente le dice, si no compra, no me ayude, ¿verdad? También se le sale el indio a la gente. Pero, yo me pongo en la escena de Ruth, recogiendo las espigas, y se dio cuenta que cuando llegó el señor, el dueño, la gente ha de haber hecho algún comentario. Oh, ahí está el dueño. Entonces, es el temor natural, normal. Ay, ojalá que no me vayan a sacar de aquí, ¿verdad? Ojalá que no me vayan a decir nada. Ojalá que no me vayan a hablar feo, me vayan a hacer sentir. Porque, hermanos, tenemos que entender algo. Mire, yo me quito el sombrero delante de aquellas personas que se les resbalan las cosas. La verdad, yo cómo quisiera ser así usted. A mí me cuesta, si yo hasta soñé con policías anoche, ¿me entiendes? Toda la santa noche con patrullas y un montón de cosas. Yo no puedo estar con la gente en una mala lid porque me pesa en el corazón, me pesa en el alma. Un mal comentario, una situación, es complicado. No aprendí nunca, yo no creo que aprenda porque ya hay casi 60 años, ¿me entiendes? Y así ha sido toda mi vida. Una situación fea me estorba. Yo trato la manera de mantener la calma, de arreglar las cosas. Yo no puedo. Usted me dice, yo tengo algo contra usted, mañana le digo. Yo, no, mijo lindo, usted aquí no me cuelga hasta que no me cuente qué es lo que está pasando. Mi esposa, mañana, ¿cuál mañana? No habrá mañana si no lo hablamos hoy. ¿verdad? Yo no me voy a ir a acostar porque no voy a dormir pensando que querrá esta señora hablar conmigo. ¿Me explico? Y cuando yo veo esto, hermano, tenemos que entender esta situación. No todo el mundo toma las cosas de la misma manera. Hay personas que un comentario, que una mala cara, los ofende. Así son. Hay gente, unas que son más fuertes, otras que son más débiles. Y esta mujercita se acerca al hombre y lo primero que le llama es, hija mía, qué bonito. Hay otras que hija de no sé qué, pero aquí, hija mía. Ya eso es una manera de aceptación. Eso es amabilidad. No es una mirada de que, ¿en qué le puedo servir? Y haciendo otra cosa, me dijo, o sea, de una manera despectiva. Porque hoy en la mañana hablábamos que el favor de Dios tiene que ver con el semblante también de la cara. Hija mía, expresión de cariño y respeto. No vayas a espigar a otro lugar, no necesitas ir a otro lugar. Es decir, aquí eres bienvenida, hija. Aquí puedes seguir recogiendo las espigas. Ay, qué rico. Usted llega a un food bank a buscar comidita y se encuentra con gente amable. Yo he batallado con eso toda una santa vida. Y yo sé que hay personas que les cuesta. Hay gente que batalla mucho. Aquí en la iglesia hemos batallado tanto con el hecho de ser amables. Las personas que están en las... Gracias a Dios tenemos muy buenos comentarios del ministerio del hermano Alex Hernández, de personas con... Algunos creo que sonríen de más, ¿verdad? Al punto de llegar a la coquetería, pero no es, es mejor así, ¿me entiende? Que tener caras así de este tamaño, de verdad, de qué sé yo, de camellos allá afuera, ¿no? Y esa es una cosa linda. En el versículo 9 le dio seguridad, le dice: mira, ponga atención a esto, he mandado a los criados que no te molesten. Qué bonito, qué bonito. Nadie me va a hacer nada, porque el jefe ha mandado a los criados que no me molesten. Y mire qué otra cosa más bonita esta, yo se lo digo porque, mira, cuando tengas sed, toma de las vasijas. ¿Qué significa? A mí, ¿sabe qué se me hace a mí? Que cuando esta mujer tenía sed, ni se acercaba siquiera, porque hay que respetar lo que no le pertenece a uno, ¿verdad? Entonces ella veía que las mujeres iban a tomar agua, pero ella quizás llevaba ahí su tecomate como lo traía Denis ahora, ¿no es cierto?, para tomar su agüita. Ve, pero el hombre se le acerca y le dice: no, no, mija, ¿sabe qué le está diciendo aquí? Con confianza que aquí nadie le va a decir nada. Hermano, qué bendición son las personas amables. Qué bendición son estas personas que le abren a usted el corazón. En el versículo 10 y 11... me encanta porque Boaz reconoce la necesidad emocional de Ruth. La mujer, cuando imagínate que lo notó, y qué lindo eso. Qué bueno que le diga: ay, qué amable usted. Y mire, mire la pregunta de ella: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que atrás de ese versículo está la mano de Dios. Atrás de ese versículo está el favor de Dios, como mencionábamos este mediodía. Y la mujer pregunta: pero ¿qué he hecho para hallar gracia en tus ojos, para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y en el versículo 11, Boaz le responde y le dice: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Mire, en ese versículo, la palabra muerte. Esto es reconocer las emociones de una persona, las necesidades. Reconozco que se murió tu marido. Reconozco que dejaste a tu papá, que dejaste a tu mamá, que dejaste la tierra donde has nacido, y reconozco que has venido a un pueblo que no conociste antes. Déjeme detenerme ahí. ¿Por qué esta es deferencia, esta es simpatía, esta es empatía, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque hay gente ahora que puede decir: ¿y a mí qué me importa dónde venga vieja? ¿A mí qué? Eso a mí no me importa. Cada quien vive su vida. Aquí cada quien se rasca como puede. Aquí cada quien hace tal cosa. Aquí cada quien hace esto. Aquí cada quien... Eso no es cristianismo. Y es una tristeza y una lástima encontrar gente así en una congregación. En la congregación la gente debe encontrar cariño. En la congregación las personas deben encontrar amabilidad. Deben encontrar, porque eso es lo que somos como hijos del Señor. Dios ha mostrado su gracia hacia nosotros. Dios ha mostrado más que amabilidad. La palabra, cada vez que usted encuentre en el Nuevo Testamento la palabra benignidad, la palabra benignidad significa amabilidad. En el versículo 12 y 13 hay otra cosa interesante también. Fíjate que yo veo en este versículo 12 y 13, primero que Boaz tuvo tiempo para hablar con ella. Qué bonito, ¿verdad? Tuvo tiempo, hizo el tiempo. ¿Qué tenía que ver él para hablar con una criada? Para hablar con una mujer que está llegando, que ha llegado a recoger comida. Pero hizo el tiempo. Hizo el tiempo para hablar con él. Y no solamente eso, sino que la bendijo. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué lindo esto. Es una manera de decirle, mire, que Dios le bendiga, y si usted necesita algo acá, aquí estamos para servirle. Deme su número, por favor. Yo le doy mi número. Cualquier cosita que nosotros podamos ayudarle, cuente con nosotros. Y hay gente que nos llama aquí a la iglesia. Pastor, fíjese que vino una persona. Mira, el día que nosotros anunciamos que había llegado una pareja por primera vez aquí a la iglesia, que venían de otra provincia, a mi teléfono la gente me está llamando. Pastor, ¿tiene el número de esa familia? Para ver en qué le podemos ayudar, a ver qué le podemos ofrecer. Qué bonito, así tiene que ser la iglesia. En el versículo 13, ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. Ponga atención a este versículo. Esta mujer está hablando con el alma, hermanos, en este versículo. Ella le dijo, Señor mío, a manera de respeto, halle yo gracia delante de tus ojos, porque, mire usted, me has consolado. Tú no sabes el nerviosismo con el que yo venía acá a recoger las espigas. Tú no sabes el miedo que yo tenía, pero no tenemos nada que comer. El miedo al rechazo, el miedo a no ser bienvenida, el miedo a que no me permitieran entrar a este campo. Tú no sabes todo lo que pasaba, pero tú me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva. Y luego ella dice, porque yo no soy ni como una de tus criadas. Imagínense, hermano, qué belleza. Está diciendo que no se compara ni siquiera con una de sus criadas. Y después llegó a ser la dueña usted. Mire qué lindo, qué maravilla. Ahora, este versículo 13 me encanta como aparece en la Nueva Versión Internacional. Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi Señor, contestó ella. Usted me ha consolado, mire, y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de tus servidoras. ¿No se le hace bonito a usted eso? Me habló con cariño. Me habló con amabilidad, me pasó adelante, me pidió que me sentara, me ofreció un café, me dijo que estaba a la orden. ¡Qué lindo! Es por eso, mis queridos y amados hermanos, que debemos aprender a ser amables. Y no llegó hasta ahí la amabilidad de Boaz, fue todavía un poquito más adelante. En el versículo 14, a la hora de comer, ven aquí. Y come del pan. Mire, hermanos, hay cuestiones que me gustaría compartir, pero voy a obviarlas por varios motivos. Pero déjame decirte una cosa. En los trabajos, si llega una persona a trabajar por primera vez, trate a esa gente con cariño. Usted dirá, pero es que uno no sabe, pastor, hermano, quien quiera que sea. Usted trate a la gente con respeto, trate a la gente con cariño, hágalos sentir bien. Porque cuando una persona llega por primera vez a un lugar o a trabajar, se siente como que es pollo comprado. No sabe si me siento aquí, está bien, si no me siento. Entonces van y se buscan a un lugar solos. Qué bueno. Y le digo esto porque mira, nosotros hemos batallado muchísimo con los jóvenes en esta iglesia. Hemos batallado tanto que cuando viene un jovencito por la primera vez, no encuentra dónde ingresar. ¿Por qué? Por los grupitos que se arman en las congregaciones. Esos grupitos que se hacen que no dejan entrar a nadie, porque la Piki, la Miki, la Lili, la Wiri, esas son, ¿verdad?, son las que se cuentan sus secretos, son las que se... Y no, le falta abrir el entendimiento y entender que somos una iglesia, no un club social. Y que en la casa del Señor, todos los jóvenes que llegan, debe haber apertura. Ah, tú ves a una persona, hey, ven para acá, ¿cuál es tu nombre? Mira, te quiero introducir aquí al grupo. Es necesario que haya ese tipo de situación. No es posible, hermano, que alguien venga, que se siente ahí y no pase nada, hombre. Usted tiene que darse la vuelta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es fulano, qué gusto, qué alegría conocerlo, qué bueno que estamos en la casa del Señor. A la hora de comer, no la dejó comiendo ahí en la esquinita a la mujer. Porque era humilde, porque era pollo comprado, porque no quería... No, hey, venga para acá, coma. Y a la hora de sentarse le dijo, puedes comer del pan. Y puedes también aquí meter tu pan en el vinagre. No hay ningún problema. La invitó a comer con ellos. Dejó que comiera hasta que se saciara. La protegió, que no la avergonzaran, que no la reprendieran. Fue generoso con Ruth. Ser amable significa ser amigable. Simpático, gentil, cortés, mostrar afecto y compasión. Lo contrario de amabilidad, ¿sabe qué es? Es ser grosero o grosera, ser rudo o ruda, antipático y desagradable. Qué feo gente así, ¿no es cierto? Yo conozco gente, usted me imagino que también, que si hablaran con los ojos, hermano, matarían. Si tuvieran rayos láser en los... Y hay gente que es bien polifacética, ¿verdad? Que tienen una manera de que ponen unos, esta ceja para arriba, la otra para abajo, un ojo volteado así, el otro no sé cómo, como diciendo, ¿y usted por qué me mira así? No, no, disculpe, no. ¿Cómo no? ¿Me está viendo? No, no, señora, no, no, disculpe. No, a ver, venga para acá. Y qué feo, ¿verdad? Y el corazón de uno comienza, de cohesión, y este demonio, ¿de dónde salió? Pues ya, Señor, líbrame, por favor, de todo esto. Pero hay gente que, yo conozco gente así, que tiene una manera de hacerte sentir tan mal, con una mirada nada más. Y ahí salió aquella canción, miradas que matan, ¿verdad? Lo contrario es ser grosero. La amabilidad se comienza a instruir desde pequeños. Dicen que unos niños, ¿sabes? Lo leí en un libro, que unos niños atrapaban ranas o sapos, los clavaban en un árbol, los niños, y se alejaban, agarraban piedras y comenzaban a matar a las ranas y a los sapos a pedradas. Y esto llegó a oídos de unos padres. Y unos padres dijeron, si son animales, ¿cuál es el problema? Yo no veo ninguna cosa mala en eso. Eso dijeron algunos padres. Eso es crueldad. Y cuando jovencitos, cuando niños aprenden a ser crueles. Mira, se han dicho un montón de cosas, ¿verdad? Con relación a esto. Pero dicen que una persona que es grosero con un animal va a ser grosero con la gente también. Ahí se aprende. En la Biblia, en Génesis capítulo 37, versículo 4, se nos hablan de unos personajes que son conocidos para nosotros, porque hemos hablado de ellos cantidad de veces. Son los hermanos de José. Y hay un versículo en especial, ese que tiene usted enfrente ahí. Dice, versículo 4, 37, 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, mire usted, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora, ese versículo en la Nueva Versión Internacional dice de esta manera: viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Mire usted, la malcriadeza esta. Ni siquiera los... Y era el hermano más chico. Simple y sencillamente porque el papá lo quería más que al resto. No le podían hablar pacíficamente. No podían, no, ni lo saludaban siquiera, dice la Escritura. Ni lo saludaban siquiera. ¿Y usted saluda a la gente, mi hermano, mi hermana? ¿O es el tipo de persona que usted entra con esa cara para que nadie ni siquiera se le acerque o le diga nada? Eso es feo. Y si la gente no se lo dice, es por vergüenza, por pena. Pero eso habla muy mal de la gente, muy mal de las personas. Es una tristeza. Ahora yo entiendo que uno viene al Evangelio con un montón de tonteras en la cabeza y en el corazón. Pues uno viene a la iglesia, conoce al Señor y viene cargado. Pues un gran lastre que viene jalando de todas las cosas que le han pasado en la vida. Pero bendito el Señor, que dice que todos los trabajados y cargados, que vengamos a Él y que Él nos hará descansar. Él nos quita todo ese lastre, lo clave en la cruz del Calvario y... ¡ay! Vamos a poder respirar como nuevas criaturas y ahora vamos a poder acercarnos a la gente con cariño, con respeto, con amabilidad, porque de eso se trata, de ser personas amables en todo sentido. Fíjate que hay una porción de la Escritura que me encanta muchísimo. En el capítulo 28 de Hechos, y me gusta esto porque el apóstol Pablo reconoce lo que sucedió acá. ¿Se acuerda usted que en el capítulo 27 se vio aquella gran tormenta que se deshizo el barco? Bueno, todo lo que le pasó al apóstol en el capítulo 27. En el 28, zarpan, ¿verdad? Llegan a tierra y dice, estando ya a salvo, llegaron a una isla. Se dieron cuenta cómo se llamaba la isla. Malta, hermano, no conocían, no sabían qué es lo que pasaba en ese lugar. Ah, pero mire qué interesante. Mire lo que dice el siguiente versículo. Y los naturales, está diciendo, los, no sé si se dice maltenses, ¿verdad? O los de Malta, pues, los que vivían ahí, nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. La Nueva Versión Internacional lo pone mejor. Me gusta más en la Nueva Versión Internacional. Y mire, se lo leo. Los isleños, los de Malta, nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Qué bonito, ¿no es cierto? Qué lindo eso. Primera vez, gente que no los conoce. Y qué bueno, acérquense, hombre, que está haciendo frío, mire, está lloviendo, por lo menos aquí está un poquito más calentito. Personas amables son una bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Pues entonces seamos amables, hermanos. Seamos amables con todo. Así como hemos visto nosotros que este hombre Booz fue amable con esta mujer. En Gálatas capítulo 5, versículo 22... se nos habla acerca del fruto del Espíritu, y eso lo sabemos de memoria, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Pero en la Nueva Versión Internacional, ponga atención que en lugar de benignidad, mire usted, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, y después ¿qué sigue? Es lo que le estoy diciendo. Cada vez que usted lee la palabra benignidad en el Nuevo Testamento, quiere decir amabilidad. Es que la amabilidad no pelea con nadie, hermano. Aprenda a ser amable. Hemos tenido vecinos nosotros, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que antes vivíamos en, cuando vivíamos en Surrey, teníamos un vecino a la izquierda, un vecino a la derecha, y el de la izquierda un hombre tan amable. Cada vez que salía, hey, good morning, ¿verdad? Ese tipo de persona que después nos conocimos y ya sabía que él era John, y él sabía que yo era David, y hey, how you doing, David? Bien, el otro viejo, digo, el otro señor del otro lado, usted lo saludaba, hermano, ni lo volvía a ver siquiera. El señor pensaba que era la última Coca-Cola del desierto, a saber qué es lo que pensaba el hombre, pero ni saludaba siquiera. Una cara siempre grosera, hasta que uno llega un momentito que prefiere mejor no decir nada. Yo me acuerdo que una vez iba entrando a un Future Shop en aquel entonces. Y uno de bruto, pues ¿verdad? Yo estaba recién llegado también aquí a Canadá y con mi inglés así mero chueco. Imagínate, y ignorante para colmo, ¿verdad? Ignorante, porque el hombre se bajó del carro y me bajé del mío y él dejó las luces encendidas. Entonces yo le dije al Señor que había dejado las luces encendidas. Hermano, what do you care, me dijo. That's my car and I can do with my car whatever I want. Do you have any problem? Si lo único que yo le dije fue que había dejado las luces encendidas. Y acuérdese, hermano, que uno tiene el espíritu salvatrucha adentro también, ¿me entiende, verdad? Nosotros somos, amigos lindos, ¿cómo se llaman los pipiles? No. Pipiles son los indios, pues, ¿verdad? De hace no sé cuántos años. Entonces uno también tenía adentro, ¿verdad? Y uno aprendió a hacer bombas molotov allá, con la guerrilla y todo ese montón de cosas, porque de ahí venimos nosotros, ¿me entiende? A uno se le ocurre un montón de onda de pipiles. ¿Cómo es posible que una persona, solo porque le dice que ha dejado las luces encendidas, pueda reaccionar de esa manera, pues? ¿Y a vos qué te importa? Es mi carro, yo con mi carro puedo hacer lo que yo quiera. Que no... Qué difícil eso, qué triste. Y eso sirve para que nosotros aprendamos a no ser así. Porque esos son gente groseras, hermano. Y hoy en día, ninguna persona grosera llega a una posición elevada de autoridad. Ninguna. Todo lo que tiene que ver con customer service, todo lo que tiene que ver con atención al cliente, todo lo que tiene que ver con esa cosa, ponen a la gente más amable. Aquellos que tienen que resolver problemas. Hoy en día, con esta situación, miren los aeropuertos. Cuando uno lo deja un avión, y usted, cada uno tiene que entender, ¿verdad?, que las pobres mujeres que están detrás de esos counters han estado algunas 12 horas trabajando, no han comido algunas de ellas, y tienen un carácter de los demonios algunas de esas personas. ¿Ok? Están bien molestas. Y cuando uno dice, quiero hablar con su jefe, me dice, pues entonces regrese mañana porque ya se fue para su casa, mano. Pero, o sea, les vale, ¿me entiende?, con ese tipo de situaciones. Pero qué triste eso. Los cristianos debemos hacer las cosas de una manera distinta, de una manera diferente. Dentro de los errores fatales del liderazgo, hay un libro que se llama 10 errores fatales en el liderazgo. Y dentro de los 10 errores hay dos de ellos que quiero hacer mención, dos nada más. Uno es insensibilidad hacia otras personas. Es uno de los 10 errores fatales. Insensibilidad hacia otras personas. Vos fue sensible. Fue sensible. Ay, qué difícil ha de haber sido la muerte de tu esposo. Qué difícil ha de haber sido la muerte de tu suegro. Qué difícil ha de haber sido la muerte de tu cuñado. Ay, Ruth, me imagino que ha de haber sido difícil dejar a tu papá y a tu mamá. Me imagino que ha de haber sido difícil, ¿verdad?, venir de una tierra lejana a un lugar que uno no conoce. Eso es sensibilidad. La persona es insensible. Achí, ¿para qué se vino, pues? Y hay gente así. Hay personas así. Hay gente, hermanos, que no andan buscando ni un sermón. No andan buscando ninguna explicación. No andan, ¿sabe qué andan buscando? Que los entiendan, hombre. Porque si ya se vino para acá, ¿de qué me sirve a mí decirle, mire usted para qué se vino de allá usted? ¿De qué? Eso no la va a mandar de regreso a la persona. Entonces lo que la gente anda buscando es sensibilidad. Y ese error fatal de liderazgo, primero, insensibilidad hacia otro. Y segundo, frialdad y arrogancia. Frialdad y arrogancia. Si una persona está recién llegada y usted le dice, yo le llamo y no la llama. Si usted le dice, yo lo busco y no la busca. O usted se comporta soberbia con esa persona. Es por eso que yo siempre he tenido problema en la iglesia con la palabra autoridad. Tengo problema con esa palabra. Porque hay demasiados caciques y pocos indios. Porque todo el mundo quiere mandar. Porque todo el mundo quiere demostrar que manda, que tiene autoridad, que lo que yo digo es lo que sé. ¿Sí? Todos somos hijos de Dios acá. No es necesario tener que decir, usted no sabe quién soy yo. Es feo eso. Es feo. ¿Por qué? Porque todas estas cosas se ganan, la confianza incluso se gana con el tiempo. Se gana sirviendo a los demás. Y mis amados hermanos, gracias a Dios que Ruth encontró a una persona amable. Que Ruth encontró a una persona gentil. A alguien que fue sensible, que no fue arrogante. Alguien que supo entender la situación. Ahora nosotros vayamos y hagamos lo mismo con otras personas. ¿Te parece? Oremos al Señor entonces. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón por todas aquellas cosas que hemos hecho sentir mal a otras personas. Perdón, Señor, por nuestra mala actitud, nuestra insensibilidad hacia el dolor o las malas decisiones que otras personas han tomado. Perdón, Señor, por nuestra indiferencia, nuestra arrogancia, por nuestro egoísmo de pensar que nuestros problemas son más grandes que los que otras personas tienen, cuando tu palabra nos manda a ser amables. Entendemos esta noche, por medio de tu palabra, que personas amables son una linda bendición, son una bendición del cielo. Una persona con espíritu dispuesto de ayudar, de apoyar, de bendecir. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque tú mismo nos das ejemplo, diciendo que seamos mansos y humildes de corazón. Te ruego por aquellas personas que les cuesta tanto, Señor, bajar la guardia. Les cuesta tanto practicar la humildad. Ayúdanos, Padre Santo, a parecernos cada vez más a ti. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, la invitación es para usted. Abra su corazón a Jesús y recíbalo como el Señor de su vida. Dígale al Señor: Señor, te necesito en este día. Abro mi corazón, Padre. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al matar a Jesús, a morir en mi lugar, a derramar esa sangre preciosa, sangre única y perfecta que limpia todos nuestros pecados. En este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Ahora, los que estamos aquí en el santuario, los que estamos aquí en el templo, si usted nunca antes ha recibido a Jesús en su corazón, la invitación es para usted. Ahí donde está, yo lo invito. Si usted quiere entregarle su corazón a Cristo, si usted dice: Señor, yo te necesito y quiero comenzar una vida contigo hoy. Si usted quiere hacerlo, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Ahí donde está. Hay un consejero de nuestra iglesia que se va a acercar a usted y le va a ayudar, así como nos ayudaron a nosotros el día que le entregamos a Cristo nuestra vida. Venga a los pies de Jesucristo, entréguele al Señor su corazón, comience una vida nueva con Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por habernos permitido estar en tu casa todo este día, Señor. Ahora pedimos tu bendición por tu pueblo. Bendícenos al acostarnos y a levantarnos. Bendice, Señor, nuestra entrada y nuestra salida. Los planes que tenemos para esta semana que lleven el sello de tu bendición. Guárdanos de todo mal. Protégenos de todo peligro. Bendice tu iglesia y gracias por tener el favor tuyo del lado nuestro. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá.
Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.